Saca el 89.7 haciendo Duna en punto. Después de 2 años y 6 meses, dejaremos de usar mascarilla de manera obligatoria a contar del próximo 1 de octubre. También se acaban los aforos. Parte de lo anunciado ayer por el Ministerio de Salud, que significa un antes, sin lugar a dudas, y un después en materia sanitaria. Queríamos conversar de este tema, despejar algunas dudas, saber cómo sigue esto para adelante con el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, quien tenemos en la línea telefónica y saludamos de inmediato. ¿Qué tal, subsecretario? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola, Rodrigo. Muy buenos días. Muchas gracias por tenerme con usted y un saludo a todos los auditores de Radio Duna.
No, gracias a usted por atender. Oiga, doctor, hasta ahora pocas veces una política pública tuvo tanto apoyo, podríamos decir, también con carácter transversal. De hecho, la mayoría de los expertos dicen que se toma esto de terminar con la mascarilla de carácter obligatorio, también de restringir los aforos en un buen momento de la pandemia que estamos viviendo hoy por hoy. Pero no sé si usted comparte que esto, por cierto, no ha terminado. ¿No?
Bueno, esa es una reflexión muy importante, Rodrigo. Nosotros hemos tratado de ser muy claros con esto. Estamos sin duda en un escenario mucho más favorable, por eso es que estamos avanzando hacia un escenario de apertura. Esto se debe, y quiero decirlo muy claramente, al esfuerzo que ha realizado todo este país durante estos 2 años y medio para protegernos, un esfuerzo de trabajadores y trabajadoras de la salud, los trabajadores esenciales que también estuvieron tan expuestos durante toda la pandemia, y sobre todo todas las ciudadanía que ha sido muy responsable, tan responsable que somos países líderes a nivel mundial con la cobertura de vacunación, uno de los pocos países que tiene 4 dosis de vacuna y con altísimos niveles de vacunación, y eso nos permite dar paso hacia adelante, ¿no? Pero como tú bien decías, esto no significa que el virus desaparece, ¿no? El virus que causa el COVID-19, el SARS-CoV-2, sigue con nosotros, seguimos en una situación epidemiológica donde con toda seguridad vamos a seguir teniendo incrementos de casos cada cierto tiempo y brotes epidémicos, y por lo tanto hay cuestiones que tienen que quedar internalizados como medidas de cuidado para que podamos seguir manteniendo bajo control este virus, que es un virus que se llegó para quedarse.
A propósito de ese concepto que usted utiliza, de internalización, ¿cierto? Para que lo anterior funcione, doctor, me imagino, y para que funcione a la perfección, además, tomando en cuenta lo que usted me estaba respondiendo, será importante que, de alguna manera, también se siga educando a la ciudadanía. ¿Hay un plan paralelo al respecto?
Absolutamente, el autocuidado está en el centro de lo que es la respuesta a la pandemia también en el largo plazo, ¿no? Y en ese sentido nosotros, además del esfuerzo que hemos realizado a la fecha, creemos que hacia el futuro tienen que seguir existiendo canales habituales y regulares en los cuales nosotros como autoridad sanitaria estemos hablando a la ciudadanía con respecto a la situación de la pandemia y cómo se previene. Por ejemplo, los puntos COVID una vez a la semana van a continuar. Perfecto. Ocupando todos los canales digitales habituales en los cuales vamos a seguir desplegando información sobre la pandemia, pero también desplegando campañas comunicacionales específicas, ¿no? Particularmente, y probablemente todos tenemos el recuerdo, todos los años nosotros tenemos una campaña comunicacional por la campaña de invierno. Esa campaña de invierno incluye, por ejemplo, la importancia de la vacunación anual contra la influenza, cómo consultar a la red asistencial en caso de tener síntomas, el Fono Salud Responde, entre otras cosas que todo el tiempo vamos recordando a la ciudadanía para que en caso de tener un cuadro respiratorio sepan qué hacer, ¿no? El COVID-19 está pasando a ser una enfermedad más con la cual vamos a convivir tal cual como estamos viviendo con las otras enfermedades respiratorias. De la misma manera, nosotros vamos a estar utilizando campañas de comunicación y todos los canales del Ministerio de Salud para ir informando con respecto a las formas en cuales las personas pueden seguir protegidas frente a esta enfermedad.
Doctor, deje ponerme en el lado, si usted prefiere, del vaso medio vacío y no medio lleno, o en el lado de los malos y no de los buenos. ¿Existe la posibilidad de que se vuelva a usar la mascarilla en algún momento de carácter obligatorio? Lo que quiero preguntarle es cuánto de reversible puede ser esta medida que se anuncia ayer por parte del MinSal y de qué depende.
Sí, yo creo que, Rodrigo, es una pregunta muy muy importante. Nosotros tenemos un plan que se llama Seguimos Cuidándonos Paso a Paso, sí, que tiene hasta ahora, digamos, 3 fases, ¿no?, en las cuales nos habíamos movido habitualmente, ¿no? Esta fase verde, amarilla y roja, ¿no?, donde considera, por ejemplo, el uso obligatorio en determinados contextos. Nosotros ahora estamos pasando a lo que podría ser una fase que es más favorable incluso que la fase verde, que es la apertura. Pero el plan sigue existiendo y nosotros seguimos teniendo un plan de respuesta frente a situaciones que puedan ser más complejas. que aparezca, por ejemplo, una variante nueva de preocupación, de peores características, mucho más letal, por ejemplo, la que tenemos circulando ahora, o cualquier situación que pueda aparecer de mucho riesgo, en la cual sin duda que todas las herramientas que tienen incluso la autoridad sanitaria siguen estando. Pero el mensaje que queremos entregar hoy es que esa obligatoriedad, por ejemplo, usar mascarilla, no es justificada ahora, lo que no significa que eventualmente en el futuro pueda ser necesaria. Lo mismo con el pase de movilidad, ¿no? Decimos, hemos logrado ya las coberturas que queríamos de cuarta dosis. No se justifica ahora estar insistiendo con el pase de movilidad obligatorio, pero eventualmente en el futuro es algo que podemos considerar, ¿no? Yo creo que ese concepto de que la pandemia es dinámica y que también las medidas deben ser proporcionales al momento y al riesgo, es algo que también la ciudadanía entiende muy bien.
O sea, está bien decir que por ahora se guarda en el cajón la mascarilla, no se bota la basura.
Sí, y con respecto a la mascarilla, yo creo que también hay que ser muy claro, ¿no? Hay recomendaciones muy fuertes de seguir utilizándola y ha existido también, un apoyo muy transversal a esta idea de una recomendación a utilizarla en determinados contextos, como el transporte público, sí, como espacios cerrados con aglomeraciones.
Sí, estamos conversando con el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado. ¿Qué pesó en eso, doctor, para que sea obligatoria, por ejemplo, en centro de salud y solo se recomiende su uso en transporte público y privado? Hay momentos del día donde hay bien harta aglomeración de gente, sobre todo en el metro, en la locomoción colectiva. ¿Qué pesó en definitiva para que solo se recomendara y no fuera obligatorio en el transporte público?
Yo creo que es muy importante entender de que una medida sea obligatoria implica que se fiscaliza y que se multa, ¿no? O sea, que el no utilizar puede implicar entonces un sumario sanitario, y por ende aquellas acciones de salud pública en la cual nosotros hacemos obligatorias son acciones que están muy justificadas en términos de el riesgo que implica para la persona y el resto de la comunidad, ¿no? Claro. Si bien hay momentos en los cuales esto está plenamente justificado, nosotros creemos que hoy día con la circulación viral que hay y con la cobertura de vacunación y además por las condiciones con las cuales ha ido avanzando también el transporte público. Por ejemplo, el Metro Santiago ha ido optimizando de manera muy importante la circulación de aire a través de mantener las ventanillas abiertas y otras medidas que hacen que tengan alta circulación y ventilación. Tanto así que cuando uno analiza los datos de dónde ocurre la mayor parte de los contagios, la verdad es que el transporte público es un lugar que representa un porcentaje relativamente menor de todos los contagios. La mayor parte ocurren en los domicilios, en actividades sociales, ¿no? Y entonces, en ese contexto, la verdad es que el mantener la obligatoriedad en este contexto no se justificaba, pero sí un mensaje que las personas, la autoridad sanitaria se las recomienda. ¿Y por qué en los centros de salud sí, no? Las salas de espera de los centros de salud son un lugar muy especial porque van a asistir personas que tienen potencialmente síntomas respiratorios, o sea que tienen una mayor probabilidad de estar contagiadas, y conviven en la sala de espera con personas que son vulnerables porque tienen otras enfermedades crónicas que pueden haber debilitado su sistema inmunológico. Entonces conviven en un espacio reducido, alta probabilidad de contagios y vulnerabilidad de personas, ¿no? Y por eso ese es prácticamente el único espacio donde nosotros dejamos la obligatoriedad del uso de mascarilla versus otro de los cuales lo estamos recomendando fuertemente.
Ahora, un buen ejemplo que usted pone, subsecretario, porque esa persona que llegue a ese centro asistencial, a esa sala de urgencia, tendrá que trasladarse. Mi pregunta es, ¿qué pasa con esas personas que tienen un cuadro respiratorio ya, si usted quiere, agudo, estén sin mascarilla en transporte público?
Todas las personas, y eso también es parte de las recomendaciones que hacemos en general, no solamente en transporte público. Si una persona tiene síntomas respiratorios, debe ocupar mascarilla.
En todo Pero no contexto, se le va a obligar, ese es mi pregunta.
Que es imposible obligarla, sí, ¿no? ¿Cómo uno va a saber de ex ante, imagínese desde un fiscalizador, que la persona tiene síntomas respiratorios, ¿no? Por lo tanto, ahí hay un tema también de implementación, ¿no?
Y de conciencia, ¿no?
Absolutamente, por eso el tema del uso de mascarilla cuando uno tiene síntomas respiratorios es algo que esperemos que se quede para siempre, ¿no? Porque no solamente previene el contagio del COVID-19, también de la influenza, el adenovirus, etcétera, todos los virus respiratorios que nos acompañan desde mucho tiempo, que son mucho más intensos durante el invierno, ¿no? Y lo que yo esperaría es como aprender en otras culturas también, uno puede recordar las culturas asiáticas también, ¿no? A uno le sorprendía hace algunos años de por qué de repente ciertos países asiáticos ocupaban mascarillas cada cierto tiempo. Bueno, porque en los inviernos, por ejemplo, o en momentos en los cuales se incrementan el número de casos de síntomas respiratorios, puede ser deseable que las personas internalicen, como decíamos al principio, como parte de las medidas del cuidado universales, el uso de la mascarilla. Y quiero poner un punto adicional de esto, de internalizar ciertas medidas, ¿no? ¿Sí? Algo que hemos denominamos la etiqueta respiratoria, ¿no? Esto que nosotros decíamos, lávese las manos frecuentemente, cuando estornuda, que se cubra la nariz y la boca con el codo para evitar esparcir los gérmenes, si va a toser o estornudar, que no se saque la mascarilla, ¿sí? Eso es algo que uno ve de repente, y es lo peor del mundo, porque la mascarilla lo que pretende precisamente es que no se dispersen los aerosoles con virus, y ese tipo de cosas que es de educación sanitaria, que nosotros creemos que la población chilena ha entendido muy bien dentro de esta pandemia, que hemos tenido un comportamiento ejemplar, son cosas que esperamos que vayan quedando, y para eso nosotros seguiremos haciendo un esfuerzo educativo y acompañando a la comunidad.
Yo sé que no es de su cartera, doctor, pero quiero preguntarle por si, porque hay mucha gente que pregunta, ¿que un colegio, por ejemplo, no puede recomendar el uso de mascarilla?
Yo creo que hay que separar dos puntos acá, ¿no? Uno tiene que ver con cuáles son las medidas sanitarias que fueron desarrolladas y acordadas con el Ministerio de Educación, y el cual el paso probablemente más importante en esto es que deja de ser obligatoria, que era lo que ocurría hasta ahora.
Esa es la norma macro, ¿no?
Esa es la norma macro. En el otro extremo, nadie puede prohibirle a un padre, madre o cuidador o al niño, niña, adolescente ocupar una mascarilla.
O sea, queda al libre albedrío.
Por supuesto, como con todos los personas que si queremos, si nos sentimos más cómodos jugando una mascarilla, o si es que tenemos síntomas respiratorios, que ahí la idea es que ocupen la mascarilla, ¿no? Entonces yo creo que eso es súper importante de clarificarlo, ¿no? Porque a veces se vuelve como un poco confusa esta discusión, y yo creo que clarificar no es obligatoria, pero evidentemente cualquier madre, padre, apoderado y cualquier niño, niña, adolescente tiene la libertad de poder utilizar la mascarilla si tiene una enfermedad crónica o las razones que sean.
¿Y se mantiene todo lo que se había establecido con anterioridad, doctor, respecto a si hay algún brote, por ejemplo, en un colegio?
Hay algunos cambios que tienen que ver con nuestros aprendizajes también de lo que fue la implementación del protocolo de regreso, ¿no? Este año fue el primer año que tuvimos presencialidad plena. Eso implicaba que nosotros fuimos, yo diría, muy estrictos con las medidas que aplicamos a los protocolos que implementamos en marzo, porque no sabíamos cómo iba a ser esto, ¿no? De todos los niños en las escuelas de regreso. Tuvimos una evaluación favorable y la evaluación que hicimos con los grupos de expertos epidemiológicos del ministerio es que podíamos comenzar a levantarlo. Yo diría que el cambio más importante es que ya no hay esta salida, digamos, de que todo un curso, por ejemplo, se vaya en cuarentena si hay un brote al interior, ¿no? Eso no es algo justificado, y lo que se hace es un control en el cual los niños, niñas y adolescentes que puedan estar alrededor de un caso confirmado, ¿sí? Estos niños, niñas y adolescentes pasan a ser testeados, y si son negativos, ¿sí? Pueden mantenerse en la sala de clases, obviamente monitoreando que desarrollen síntomas o no los próximos días, pero en ningún caso se manda a un curso completo, digamos, a la casa. En situaciones muy, muy especiales, ¿sí? Donde se haga una investigación epidemiológica por la Seremi, eventualmente podrían delimitarse algunos aislamientos mayores, pero como regla general, la idea es que se mantenga la presencialidad lo más posible y que las medidas de control sean acotadas para reducir el riesgo de contagios, pero sin poner en riesgo la escolarización de todo el grupo curso.
Resumen, no se puede obligar a un estudiante ni a quitarse ni a usar la mascarilla.
Así es.
Muy bien, pues. El subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, conversando esta mañana con Radio Duna. Subsecretario, por su palabra, su tiempo, gracias, que esté muy bien, ¿eh?
Muchísimas
y mucha suerte para todo lo que viene, ¿eh?
Seguimos cuidándonos y